rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Con el gusto de siempre los recibimos desde Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con nuestro espacio de economía. Ya está con nosotros Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Todo bien, muchas gracias.
El tema.
Hoy les propongo hablar del oro. Este metal precioso fue muy importante en la historia económica mundial y a pesar de que perdió su rol preponderante luego de la ruptura de la finalización del patrón oro a principios del siglo XX, sigue siendo un recurso al que debemos prestarle atención.
Florencia, recordemos que el patrón oro era un sistema monetario que fijaba el valor de la unidad monetaria. Pongamos, por ejemplo, el valor del peso en términos de una determinada cantidad de oro.
Exactamente. El emisor de la divisa garantizaba que tenía en sus reservas, en sus bancos centrales, esa cantidad de oro para respaldar la moneda. Eso ya no existe, como sabemos desde la Primera Guerra Mundial, porque los gobiernos que participaban en el enfrentamiento necesitaban imprimir dinero para pagar armas, alimentos, todo lo que se necesitaba para el conflicto, y no tenían capacidad de tener tanto metal precioso como billetes necesitaban.
No se podía respaldar tanto.
Exactamente. Entonces, con los acuerdos de Bretton Woods en 1944, se adoptó el dólar estadounidense como divisa internacional con la condición de que la Reserva Federal sí tuviera el oro respaldado. Esto duró hasta 1971 solamente, cuando el patrón oro se quebró del todo y el dólar se convirtió de facto, digamos, en una moneda respaldada por Estados Unidos, pero sin un valor intrínseco, lo que tenemos hoy.
Y ahí empezó una nueva etapa para el oro, digamos que, por lo que es el producto en sí, se empezó a utilizar más en joyería, tecnología, en este tipo de cosas, Florencia.
Claro, en realidad ya por lo que fue valorado en el último tiempo fue por eso, por ese valor. Pero la sorpresa se dio el pasado 2018, según se supo ahora en 2019, en estos primeros meses.
Fresquito, fresquito, entonces.
Exactamente, porque los bancos centrales de los países que ya no demandaban mucho oro, empezaron a hacerlo. Y según el Consejo Mundial del Oro, la demanda creció un 74% respecto a 2017. Desde hacía 50 años que no había una demanda de este tipo.
Es un crecimiento muy rápido, ¿no? Muy veloz, 74%.
Sin duda. Bueno, justamente que llama la atención, entonces por esto hablamos con José Ciaba Cerrate, él es director del estudio Ciaba Cerrate, analista económico, y le preguntamos por estos temas y el porqué de este aumento.
Voces expertas.
Ha habido una demanda muy fuerte de los bancos centrales, la más importante en 50 años, y ha habido más bien un comportamiento muy débil de la demanda privada, aunque el año uno lo puede dividir en dos partes, débil y en retracción, la demanda y el precio del oro, la demanda privada y el precio del oro en los mercados internacionales hasta septiembre, septiembre-octubre, y a partir de octubre un aumento importante, significativo, y yo diría en los últimos 6 meses el precio del oro en los mercados internacionales está un 9% arriba en dólares, lo cual es llamativo y es importante. ¿A qué se debe, digamos, entonces? Son mercados con un comportamiento bastante diferenciado. Por un lado, la demanda de bancos centrales, que es una demanda muy particular, muchas veces opera a contramano de la demanda privada, y yo creo que este es el caso. La demanda total, cuando uno suma todos los mercados, subió, pero relativamente poco. Creo que el número es 4%, algo así. La demanda total, pero subió muy fuerte, sin duda, en los bancos centrales. Uno puede examinar si en los bancos centrales ha habido un cambio importante de política, de patrón, se están volcando el patrón oro. Uno podría preguntarse nada de eso. Simplemente, quizás también sacando provecho de cierta debilidad de la demanda de oro, de la demanda privada, de precios relativamente bajos. Digamos, yo no haría una gran historia a partir de ahí, si bien esto ha sido importante. Quizá lo más interesante es este repunte fuerte del oro que arranca en octubre, cuando arrancan las grandes preocupaciones en los mercados internacionales. Entonces el oro vuelve a jugar un rol que era tradicional en el pasado, pero que hace muchos años que se espera que en los momentos de incertidumbre el oro sea un refugio, y muchas veces no lo es. Esta vez sí lo fue, y todos los problemas que tuvo Wall Street y los mercados internacionales entre octubre y diciembre, que fueron muchos, el oro sacó provecho, y lo curioso también es que cuando esto se tranquilizó, el oro siguió subiendo. Así que el oro lleva, digamos, a grandes rasgos un periodo que va a cumplir 6 meses, donde ha estado subiendo en los momentos de zozobra y de gran incertidumbre. Hay que hacer memoria, en algún momento en diciembre la bolsa en Estados Unidos estaba prácticamente 20% abajo de los máximos, y esa es casi la antesala del comienzo de lo que se llama un mercado bear, un mercado bajista, un momento muy muy difícil, y después de ahí se salió básicamente por un cambio de posición de la Reserva Federal, del Banco Central de los Estados Unidos, que adoptó, después de haber tomado una actitud muy agresiva a partir de octubre, y después de haber sido uno de los causantes o de los disparadores de la baja del mercado, después de haber subido las tasas de interés en diciembre en condiciones muy difíciles, la Reserva Federal, comandada por Jerome Powell, cambió de actitud, tomó una actitud más amistosa, bajó los decibeles de su discurso y rescató al mercado. Y generalmente cuando eso sucede, el oro ahí da un paso atrás. Lo novedoso es que no dio ese paso atrás, aunque está un poquito más débil estas últimas semanas que lo que estaba hasta no hace mucho tiempo. Uh-huh. Pero yo le pondría el acento, si uno quiere examinar lo interesante del mercado del oro, por un lado está lo de los bancos centrales, le podría el acento a que de alguna manera ha habido un interés por usar el oro como activo en los momentos de dificultad y también de mantenerlo, porque la incertidumbre continúa, aunque los mercados están mejorando, y eso creo que se debe a esta última parte, a que el mensaje de la Fed sacó de la cancha lo que venía siendo costumbre, un aumento de tasa de interés cada dos reuniones de la Fed. Eso tocaba en marzo, y muy claramente Powell, a fines de diciembre, comienzo de este año, dijo que la Fed ahora sí tenía tiempo para ser paciente, para ser flexible, que se iba a sentar a ver y esperar. Eso traducido significaba que no iba a haber suba de tasas en marzo. Yo creo que ese es el elemento que le permitió al oro continuar la suba cuando las razones originales de su repunte ya habían desaparecido.
Considerando todo esto y considerando sobre todo este actor que es Estados Unidos y en particular la Reserva Federal, ¿cuáles son los países que están jugando en el escenario del oro? Que no son todos, ¿y cuáles son los que pueden mover un poquito esta aguja y que generan como este tipo de noticias que parecen quizá más grandes de lo que son? ¿Cuáles son esos países que están en este mercado?
Pongamos esto en blanco sobre negro. Sabemos que hubo una demanda excepcional de los bancos centrales a lo largo del año pasado. Y la verdad que hasta octubre, a pesar de eso, a pesar de esas compras muy voluminosas, el precio en el mercado internacional estaba cayendo. Así que a pesar de lo importante que es que los bancos centrales aumenten sus reservas y dediquen una parte de sus recursos a comprar oro, sabemos que eso no tiene la fuerza como para instalar el precio del oro en un lugar prominente. Así que lo importante es el comportamiento en los mercados internacionales, y ahí los países juegan, o han jugado, y Estados Unidos sobre todo, generando una dosis de incertidumbre inusual, mucho más alta que el promedio, mucho más alta que lo que estábamos acostumbrados hasta hace poco. Trump sobre todo es una fábrica de sorpresas, muchas veces desagradables, muchas veces, como en la disputa comercial con China, por citar un ejemplo, de sorpresas que siembran una gran incertidumbre, y el oro ahí sí puede sacar provecho. Hemos tenido conflictos armados, roces bastante fuertes entre India y Pakistán esta semana, y sabemos que ahí hay muy fuerte demanda privada del oro, porque el oro es un activo que sigue teniendo un rol importante como regalo, como dote, como reserva de valor, como refugio de inversión. Estamos viviendo, yo diría, desde el Brexit, desde el triunfo de Trump en la presidencia, un periodo bastante sostenido de muchísima incertidumbre. Entonces uno podría decir, los países que encarnan esa incertidumbre por X o Z, por ejemplo, Gran Bretaña con el Brexit, todos esos países pueden afectar al oro, pero no directamente por las compras que ellos vayan a hacer, sino porque el oro, hemos visto, está dispuesto a servir de refugio cuando los mercados se ponen muy nerviosos. Uh-huh. Por otro lado, citabas la Reserva Federal, claramente la posición de la Reserva Federal ha sido muy importante. Una Reserva Federal embarcada en un proceso de suba de tasas le corta las alas al oro. Hace falta demasiada incertidumbre para que el oro se atreva a subir. No te olvides que es un activo financiero que no rinde nada, más bien le genera costos a su tenedor, porque hay que custodiarlo, hay que guardarlo, etc. No tiene ninguna tasa de interés. Cuando las tasas de interés suben, el oro se encuentra en una posición muy desventajosa. Cuando hay expectativas de que las tasas suban y viene Powell sorpresivamente, cambia el discurso y no saca la suba de tasas del medio, y eso para el oro es muy positivo.
Para cerrar, me gustaría preguntarle por la demanda privada. Usted hizo alusión a este factor, digamos, el sector de la joyería, por ejemplo.
Claro, un uso, digamos, de sector industrial, como podría tener.
Todavía ese es uno de los usos centrales, digamos, sí, del oro.
Pero he estado, digamos, no recuerdo bien los números del Consejo, porque los vi, pero creo que ese sector tuvo una caída. Así que ese sector es importante, pero no es el que marca normalmente los picos de la volatilidad del oro. Cuando el oro aparece en los diarios, no porque la joyería incrementó su demanda o dejó de usar oro. Ahí es claramente el uso monetario o financiero del oro el que determina, yo diría, estas grandes variaciones. Y por eso lo que hemos dicho, lo que hemos hablado acerca del impacto de la incertidumbre son los mercados internacionales. Y el impacto que tienen las decisiones de política monetaria, en este caso claramente el cambio muy abrupto de posición de la Reserva Federal, yo diría que esos son los elementos que le ponen, digamos, vértigo al oro.
Escuchábamos al economista José Ciaba Cerrate, director del estudio Ciaba Cerrate, consultor económico.
Muchas gracias, Florencia.
Un gusto.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
Contante y sonante.